Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del blog de Tiro Táctico. Hoy hablamos sobre el tiro deportivo, entrenamiento y aplicación en el mundo real con Gaby Vitarch, policía, tirador y campeón de recorridos de tiro. Puedes seguir a Gaby en su web tiroprácticodefensivo.com y en redes sociales como Gaby Vitarch en Instagram. Yo soy Jorge Tierno, creador y administrador del blog de Tiro Táctico. Puedes encontrarnos en redes sociales como ebdt2 y en la web tirotáctico.net. Si te interesan nuestros contenidos, apóyanos suscribiéndote por solo 15 euros al año. Podrás acceder sin límite a información y opinión de calidad por valor de miles de euros. Este episodio está patrocinado por Plus Ultra, distribuidor en España de marcas como Team Wendy, Six Hour Global Defense, Salomon Forces, Arterix, Mystery Ranch o Tasmanian Tiger. Visita su web plusultratr.com para conocer productos y marcas de primera calidad y diseño. Antes de empezar, cuéntanos en pocas palabras quién eres para que te conozcamos mejor, sobre todo por los que no hayan escuchado hablar nunca de ti.
Soy oficial de policía local con más de 24 años y como deportista, pues actualmente campeón de España en tiro práctico y PSC. También soy instructor y responsable de una academia de formación de tiro práctico defensivo.
La primera pregunta sería, ¿cómo empezaste tú en el mundo de las armas de fuego y el tiro?
Desde pequeño ya apuntaba maneras. Yo recuerdo que en el colegio, cuando te preguntan las psicólogas qué quieres ser de mayor, ya les decía yo que quería ser francotirador. Y me preguntaban, pero de lo bueno, ¿no? Recuerdo que mi padre me compró un primer rifle de perdigones. Había días que disparaba una caja que venían 250 una tarde tranquilamente. Apuntaba maneras. Fue un poco al entrar en la policía donde vi pues mi pasión. Enseguida, pues armas cortas, y a partir de ahí hice competiciones policiales. Me metí con los recorridos de tiro que se disparaban más que en las competiciones policiales, que no había muchas. Y ahí empieza ya todo. Enseguida me hice instructor de tiro a través de la Academia de Policía de aquí de Valencia, y ahí inicia toda esta pasión que me ha acompañado durante tanto tiempo.
Siendo uno de los cinco fantásticos, podemos decir, aquí en España, en esto del tiro deportivo, no sé si los cinco fantásticos sois todos policías o no. Están Iván Espílez, Juan Guerrero, tú, Jorge Ballesteros y Eduardo de Cobos. Luego hablaremos de esa gran iniciativa de Mark, el Shooting Master Campus. Ya va hacia su segunda edición y es una gran oportunidad, ¿no?, de reunir a los cinco fantásticos de España para recibir formación. De eso hablaremos luego. Centrándonos en ti, ¿cuál sería tu formación y experiencia como tirador y como competidor, además como policía?
Yo he intentado siempre formarme con todo el mundo. Con todo el mundo es verdad que no aprendes, pero de todo el mundo aprendes algo. Algunos hasta aprendes cosas que no tienes que hacer. Entonces, mi bagaje y mi historia ha sido con todo el que me ha podido transmitir algo bueno o incluso algo que no tengo que hacer. He intentado ir a esas formaciones y nutrirme de eso. Como policía es verdad que tienes muchas opciones, pero si quieres calidad de formación, la tienes que pagar. Como tirador competidor, que llevo casi 20 años, e imagínate cuántas competiciones, cuántas experiencias significa eso. Una de las cosas que me aporta estar ahí es que tú compartes con otras personas conocimiento. Cuando tú llevas mucho tiempo en esto y estás rodeándote de gente, que yo, por ejemplo, dedico 20 horas a la semana y unos 1.000 tiros. Ha habido años que he pegado 33.000 tiros. En los últimos años disparo un poco menos. Estás rodeado de gente que tiene esa misma experiencia que tú. Para hablar con ellos, sacas conclusiones que te dan mucha experiencia y muchos conocimientos que de otra forma no llegarías. Esa es una parte muy importante de mi experiencia como tirador y como competidor. Como competidor, también puedo decir que he participado en campeonatos de Europa. En los últimos 4 años he conseguido 2 campeonatos de España y 2 subcampeonatos. También he ganado competiciones policiales, incluso alguna internacional.
De lo que has dicho, me hace gracia. Siempre se dice, de todo el mundo se aprende algo, incluso lo que no hay que hacer o lo malo. Claro, yo me imagino que todo el mundo a la hora de formarse prefieres aprender lo bueno que no aprender lo que no hay que hacer, aunque también es una experiencia ahí donde entra a jugar el elegir bien en manos de quien se pone uno. Luego hablaremos del tema. Siempre está el debate de si el tiro deportivo pues no es lo mismo que la vida real, si realmente se puede trasladar el tiro deportivo a la vida real a la hora de ser profesional de las armas, si llevas una pistola, si te puede enseñar más un gran tirador o alguien que lleva muchos años sencillamente llevando la pistola, que normalmente la va a llevar en la funda. Y me gustaría meterme con un tema, es algo que a veces te recuerda, alguno lo utiliza como un arma arrojadiza, pero realmente se trata de cúmulo de experiencias que tiene uno cuando pasan los años, que algunas veces son afortunadas, otras desafortunadas. Entonces a mí en alguna ocasión llegó a mis oídos, ¿no?, un desgraciado accidente que sufriste en una competición de tiro, pero nunca nadie sabe contar los detalles y especialmente nadie los va a contar nunca igual de bien que el propio protagonista. Lo dejo ya en tus manos, lo que te quieras mojar a la hora de contar esa experiencia. Más que nada también supone un aprendizaje para el que la sufre, desgraciadamente, o para cualquier otro que escuche hablar de ella y le pueda permitir tomar una serie de medidas o cambiar su filosofía o ser consciente más de la realidad, ¿no?
Bueno, pues no fue una cosa agradable, por supuesto, fue una cosa desafortunada. Como tú dices, fue un accidente. En todos los deportes se habla de accidentes, pero en las armas parece que esos accidentes se magnifican mucho más. Y bueno, no me importa hablar de ellos. Lo primero, para poder hablar del accidente, público en general, si no son tiradores de IPSC, a lo mejor no entienden lo que es una funda de IPSC y el tipo de armas con lo que nosotros llevamos. La funda de IPSC de aquel momento en la que yo llevaba es una funda que tenía 3 dedos de tamaño, que solo coge el guardamonte. Las pistolas que nosotros gastamos, además yo concretamente en ese momento llevaba una 2011, son pistolas muy pesadas con un calibre 40 que con un cargador lleno de 18 o 19 cartuchos tiene mucho peso en lo que es la empuñadura. Al moverme yo al hacer una salida, la pistola se me sale de la funda, que no llevan seguro. La pistola sí que lleva su seguro, pero al intentar recuperarla en competición, seguramente entrenando lo hubiera dejado caer tranquilamente, pero en competición dicen, la intenté recuperar, porque si se te cae al suelo es descalificación de la competición, además me pasó en Francia, pues al intentar recuperar, yo mismo la disparo. Los seguros vienen sobredimensionados, la pistola que nosotros llevamos, el disparador es un disparador mucho más fino que un arma policial, y al intentar recuperarla yo mismo la apretó y da mala suerte que se produzca un disparo accidental. He aprendido pues bastante. La funda que llevo ahora lleva una acople más que sujeta la punta de la pistola por dentro del cañón y evita que pendulee. Ese evita de pendulee te obliga a quitar, a desenfundar, a sacar el arma de la funda y a que no se mueva si tú no la coges y la tienes bien cogida. Es verdad que sigo viendo tiradores que lo llevan así, pero bueno, a lo mejor no tienen mi velocidad o no les ha pasado nunca antes nada y no les pasa nunca en la vida. Gracias a Dios no hay demasiados accidentes en este deporte. A mí, por desgracia, me ocurrió. Puedo decirlo que a los 9 meses de aquel accidente ya estaba compitiendo y los 2 años siguientes seguí compitiendo. Pues por motivos de estudios y demás me tuve que dejar el tiro durante un tiempo. No me importa compartir esta experiencia y hablar de ello.
Se trató de un accidente motivado por el propio estrés, la tensión de la competición, el querer poder continuar adelante y no ser descalificado. A todo el mundo le puede pasar, es lo que hay que tener conciencia de ello. Nadie puede decir, no, a mí no me va a pasar, porque al final acaba pasando. Los que más experiencia tienen no quiere decir que estén exentos de sufrir un accidente. Básicamente hay que ser consciente de que eso puede pasar y por eso tomarse mucho más en serio las normas de seguridad, que algunas veces se ve a alguien que no se la toma muy en serio. Aun tomándoselas en serio pasan estas cosas. Entonces, alguien no se las toma en serio, da mucho que pensar. Y a la hora de la verdad es que nadie está exento de tener un accidente.
En todos los deportes hay. Yo también esquío y he tenido lesiones graves esquiando y no se comenta a gente con bicicleta todos los días. Lo vemos. Te digo más aún. Y yo siempre digo que me va a pasar un accidente. A mí cuando doy las formaciones también es que pienso que va a pasar un accidente, porque es a partir de ahí cuando tú piensas que va a pasar es cuando puedes intentar evitarlo o minimizarlo. Pues de eso aprendí entrenando, también me ha pasado alguna vez, pero el estrés de la competición, el querer estar ahí, el recuperarte, entrenando te ha pasado y has dejado caer la pistola. Ya, pero la competición es precisamente una de las cosas que la gente que no hace competición no entiende. En competición te pasan cosas de estrés que no entiendes cuando no estás compitiendo. Y esa es, por ejemplo, una de ellas, que es un factor muy importante que después se puede aplicar al tiro policial.
Ahora hablaremos de ello también. Dejando este fatídico accidente de lado, que supongo que tampoco es agradable recordarlo, pasando a otro tema poco controvertido. ¿Qué opinas del actual panorama español en el que últimamente pues han proliferado múltiples instructores y entidades que venden formación de todo tipo, pero más concretamente tiro orientado a su aplicación en la vida real, como lo que llamamos combate con armas de fuego? ¿Qué condiciones ha de reunir una persona para poder dedicarse a impartir formación en tiro, sea deportivo o combate con armas de fuego? Lo que es la parte del tiro, sea en combate o sea en una competición, no deja de ser tiro.
Por supuesto, tiene que tener experiencia y conocimientos suficientes. Para empezar, un instructor debe de tener como mínimo eso. Yo soy de la idea de que enseñar a otro tiene mucha responsabilidad, y más en estos temas donde le puede costar la vida a alguien. Cuando un instructor entiende eso, cambia su forma de pensar y de enseñar. Eso es fundamental. Yo no he tenido experiencias vitales, pero sí que intento analizar todo, intentas constatar todo y debes de ponerlo a prueba, no solo tú, sino con otros compañeros. Debes de tener un trabajo previo antes de lanzarte a decir, ala, esto es así y ya está. Donde más aprendo, fíjate, es de los alumnos que llegan a mis formaciones y tienen mucho nivel, porque ellos, si algo tú dices que no está correcto, ellos te lo ponen en tela de juicio y debes de saber adaptarte y cambiar. Y mismo yo, mi experiencia como instructor me ha llevado a que lo que yo antes pensaba que era bueno, actualmente he cambiado muchas cosas. Cuando tú tienes una experiencia previa, eso lo cambias antes, lo asimilas antes, y eso que aún así intentas probarlo y constatarlo antes y ponerlo a prueba.
Te lo digo porque hay gente que hace cursos de tiro sin tiro.
Yo yo te digo otra cosa. En mis cursos intento demostrar todo lo que digo. Cuando tú demuestras lo que tú dices que se puede hacer, ahí te estás valorando tú mismo. Y a veces tampoco sale. Tú haces una demostración y no sale perfecta como tú esperabas. Pero es que eso también pasa en la vida real. Mucha gente te vende humos y no es capaz de demostrarte o de hacerte lo que te está diciendo. Y sobre todo una cosa muy importante, que también lo he aprendido, que yo no nací enseñado, es explicar el por qué. Porque a veces tú explicas el por qué de una condición o el por qué de una técnica y tú al explicar el por qué esa técnica no vale para todo, ¿vale? Para ese por qué. Y siempre que sea un por qué similar te valdrá, pero no vale para todos los porqués. Y cuando tú te planteas explicar el por qué, tú mismo estás haciendo una reflexión de si eso está bien o está mal. Eso te obliga a no vender humo.
También está el que rellena y se inventa el por qué. Cuando no sé el por qué, te cuento una película para no dormir, que luego al final igual no se ajusta a la realidad. El problema es cuando alguien no demuestra que lo que enseña va a tener un resultado. Es decir, si tú eres muy mal tirador, no vas a querer demostrar nada delante de tus alumnos. Hay instructores que no demuestran nada, explican sus porqués, pero realmente no lo justificas con hechos. O el que hace la demostración delante, pero muy por delante. Es decir, si tú vas a disparar a 7 metros o 10, ellos lo hacen por delante a una distancia que puede ser un 40% o un 50% menos, y así es más fácil para ellos, pero luego la verdad prácticamente le están exigiendo el doble al alumno para no exponerse. Si no eres bueno, a lo mejor no te quieres exponer. Lo que no quita que no tienes que ser el mejor tirador del mundo para poder enseñar a alguien lo que es el tiro. Pero si tú antes no has podido mejorar tus resultados a base de aprender y disparar, difícilmente lo vas a conseguir. Tenemos artículos que hablan de las características que tiene que tener un buen instructor. Y me hace gracia porque alguno decía que algunos instructores incluso no tenían ni arma particular, pero te van a enseñar tiro. Te van a enseñar a hacer tiro, pero no tengo arma particular o no la he tenido nunca, salvo hace 2 días que la tengo para poder enseñarla en los cursos, pero nadie me ha visto disparar ni te voy a enseñar a disparar demostrándote cómo lo hago yo ni nada. Es un poco ridículo. Demuéstrame cómo lo haces tú, sea bien o sea mal, pero al menos que yo lo vea. Y hombre, si es para bien, mejor.
No es preciso que tú demuestres todo lo que hago, pero no me imagino tampoco un profesor de matemáticas que te está diciendo resuélveme este problema y que él no sepa hacerlo.
Te puedes encontrar de todo, sobre todo hoy día que con las redes sociales hay mucho postureo, mucho baile de salón. Si me vas a enseñar tiro, grábate disparando, demostrando cuál es tu nivel, ¿no? Haciendo algún ejercicio estándar que pueda comparar con otro para ver en qué nivel estás. Si estás en un nivel bajo, pues estás en un nivel bajo, tampoco pasa nada. Pero que esa es la realidad. El que enseña es capaz de demostrar. Yo te voy a enseñar a sumar, a restar o a hacer integrales y derivadas y está claro que yo te puedo demostrar cómo se hacen. Si no te lo puedo demostrar, pues difícilmente voy a poder explicarte cómo se hace. Te explico las cosas, te demuestro cómo se hacen y ahora tú eres el que las tiene que practicar delante mía para que te pueda analizar cómo lo haces, irte corrigiendo o aportarte algo para poder conseguir hacerlo mejor.
Por supuesto, no solo a veces demuestro el tiro, sé que tengo mucha ventaja sobre cualquiera de mis alumnos. Estoy hablando de táctica, te demuestro que funciona porque es la forma de comprobarlo. Cuando tú lo demuestras y explicas el porqué, hay poco que rebatir. Y si alguien te rebate, pues perfecto, estamos aprendiendo los dos, él y tú seguramente. Entonces siempre es bueno.
Las tácticas son infinitas realmente, ¿no? La táctica al final no es más que la resolución de un problema.
Exactamente, tanto como problemas hay.
Luego también te digo que hay veces que no hace falta demostrarlo todo porque realmente la demostración se va a escapar tanto de las posibilidades del propio instructor como de las posibilidades del propio alumno, en el sentido de que a lo mejor yo no te puedo demostrar que la Tierra es redonda, pero sí que te puedo enseñar que la Tierra es redonda y tú te lo tendrás que creer básicamente porque hay que confiar en que hay personas que son mucho más listas que nosotros, con mucha más formación y experiencia, que han podido comprobarlo y nos tendremos que fiar de ellas. Al final tienes que fiarte y en esto de la táctica pasa mucho. Hay gente que sí que ha tenido formación y experiencia en una determinada materia, por ejemplo, haciendo visita y registro de domicilios, han tenido mucha formación y experiencia que han recogido ellos personalmente y además de otras muchas personas, que siempre es mucho más valioso la formación y experiencia de muchos que no la de uno solo, y hay que fiarse de que esto funciona así, pero no porque te lo puedan demostrar, sino porque ese bagaje de esa formación y experiencia pues ha llevado a ello, habiendo descartado otras cosas anteriores. Si no, al final empezamos a reinventar la rueda, empezamos de cero, todo el mundo a pasar por lo mismo, a tropezar en la misma piedra hasta llegar a la misma conclusión.
Tal cual, Jorge, por eso te decía que esa persona que tú me estás diciendo, que encima sabe de qué habla, esa persona te puede explicar perfectamente el porqué. Esa persona que tú me estás diciendo que está haciendo entradas todos los días, te va a explicar perfectamente por qué en esta situación tú debes de hacer esto. Sabe de qué habla, es de la persona que te tienes que fiar sin demostrarte nada, sin hacerte una demostración previa, te lo va a explicar y tú lo vas a entender. Como tú entiendes el porqué, se te va a quedar para siempre, que encima es una parte del aprendizaje que a veces no se habla. No solo lo que yo te puedo decir, se trata de que tú ese conocimiento te lo quedes para ti. Eso es una parte de la formación. No vaya, yo te cuento una película, la película me la tengo que grabar yo, y si me explicas el porqué, esos conocimientos se te quedan mucho más y es más fácil que tú después lo puedas imitar.
Es aprendizaje por convicción. Si te lo vas a inventar tú, me lo invento yo y al final vale lo mismo. O sea, si no hay un respaldo ahí de una formación y experiencia, pues una invención vale tanto la de uno como la de cualquiera. A la misma formación y experiencia, la invención vale lo mismo la de uno que la de otro. Tú te crees que el que ha hecho esto o el que ha llegado a esta conclusión de hacerlo así mejor que hacerlo asado, no lo ha pensado ya antes. Hay gente que se cree que él es el único que se le ha pasado por la cabeza esto. ¿Tú te crees que con toda la cantidad de gente que hay en el mundo dedicada a esto no se le ha ocurrido? a veces aciertas y te conviertes en el Steve Jobs del mundo táctico, pero otras veces lo único que estás haciendo es repetir los errores que ya cometió otro en el pasado y que los has superado por no querer empezar en el momento actual. Eso pasa con casi cualquier cosa. Dices, si tienes que empezar tú a comprobarlo todo por ti mismo y te tienen que convencer de todo con evidencias y demás, pues al final nunca se acaba, ¿no? Y eso también es curioso porque hay gente que te habla de cosas que... A España hay muchas cosas que tardan 20 años en llegar. Con el tema del tiro, todo lo que es táctico, hay alguien que se cree que ha descubierto la pólvora porque no ha tenido acceso a esta formación y experiencia de otros muchos. Mejor empezar en el nivel actual que haya de conocimiento en una determinada materia que no empezar de cero. Si tuviéramos que demostrarlo todo desde cero para poder llegar a aprender algo, nunca avanzaríamos. Es mejor empezar por alguien que tenga mucho nivel, que te enseñe cómo ha llegado a tener ese nivel, que no empezar tú a descubrir por ti mismo cómo puedo llegar a este nivel. Ensayo, error. Esto no funciona. Esto funciona. Ahora esto no funciona. Estás perdiendo el tiempo porque ya otros han comprobado antes que no funcionaba. Y es reiterar errores de otros.
Tengo experiencias propias. Yo a veces que he descubierto que algo funciona y después, al cabo del tiempo, de verdad, sinceramente digo, esto no lo he visto yo en ningún sitio, no lo he leído, ni yo soy de los que se ha leído todo lo que ha podido, del que se ha intentado cultivar todo lo que ha podido. Leo tiempo después que hace 30 o 40 años esa técnica ya se aplicaba y lo has leído en un libro de cuando yo nací. Tú te has creído que tú has llegado a esa conclusión, lo que tú me estás diciendo. Por eso ir de la mano de alguien que tiene experiencia lo que hace es adelantarte los procesos y evitarte tiempos, evitarte dinero, evitarte horas y evitarte hasta frustraciones. Como tirador he tenido la mala suerte, lo digo así, que ahora lo veo de otra forma, de que cuando yo empecé no tenía nadie que me llevó de la mano y me pudo dejar cerca de donde estoy. Yo ahora mismo, por mi experiencia, lógico y normal, soy capaz de coger a un novato y todo lo que yo sé, mis conocimientos, mis fallos, mis errores y mis conclusiones, dárselas ya de la mano. Eso tiene un precio, pues no he perdido tiempo y dinero equivocándome y llegando a conclusiones erróneas para saber que ese no era el camino, para después encontrar una buena o una mejor.
Un mínimo que hay que exigirle a cualquier instructor o cualquier curso, conseguir unos resultados al terminar ese curso, porque uno se puede creer que ha hecho mucho, ha aprendido mucho y luego ahora la verdad, el resultado no lo representa, no ha mejorado su rendimiento, no ha adquirido unos conocimientos para poder ir progresando, si no te han dado una formación que te permita mejorar o no te han conseguido mejorar al final de ese curso, realmente has tirado el dinero por muchas fotos que te hayas hecho o por mucho que te creas que has aprendido porque estaba muy guay todo lo que hacías. Cambiando de tema, hay unos temas así que son siempre recurrentes y muchas veces lo utilizan los vendehumos precisamente para quitarse peso de encima a la hora de justificar lo que no quieren que nadie vea, y es que son unos incompetentes en lo que se refiere al tiro. Muy escuchado es la típica frase de que el tiro deportivo no sirve en la vida real.
A mí me llega muchas veces esa cuestión que tú me acabas de plantear ahora y me dicen eso y se han fijado en uno que sí, que tira de tiro deportivo, pero que es el que está al 300 en el ranking nacional. Claro, es que esa persona no hace tiro deportivo. Eso es como yo que está conduciendo toda la vida y solo lleva un coche toda la vida. No es igual si le preguntas a Alonso o a Carlos Sainz, no es lo mismo. Es que ellos te van a poder dar pautas, ellos van a 300 por hora y saben conducir a 300 por hora. Claro, que va a 80 o a 120 como máximo, pues ese sabe lo que sabe. El tiro deportivo tiene muchas aplicaciones para el tiro real, para el tiro de verdad, para el tiro policial. No todas las aplicaciones, pero tiene muchas aplicaciones. Y tiene muchas cosas que, vamos, que ningún tirador de tiro solo policial puede llegar. Porque hay tiradores de tiro deportivo que tiran 100.000 o 120.000 tiros al año. La experiencia de esa persona como tirador, y encima es lo que yo te estaba comentando antes, que te la transmiten en un empuñamiento, en un control de disparador, en una posición corporal, todo eso sirve para el tiro real, para el tiro policial. Pues claro que sirve. Hay otras cosas que son del tiro deportivo puras y duras y no sirven, pero por supuesto, ahí hay un avance brutal y dejar de coger lo mejor del tiro deportivo para aplicarlo a la vida real, yo no sé ni cómo calificarlo. En todos los deportes se coge lo mejor en la competición de Fórmula 1, pues se coge lo mejor de los coches de Fórmula 1 y se aplica a la evolución en los coches particulares, viene del mundo de la competición, pero no solo en el automovilismo, sino en casi todos los deportes. En artes marciales también, de la competición se pasa a la vida real, muchas cosas. Entonces, dejar de coger lo mejor, la esencia de algo para trasladarlo a una cosa que a ti te interese, es no querer ver la realidad. Esa es la gente que no entiende eso realmente.
Se podría hacer una prueba y cada vez que alguien diga que el tiro deportivo no sirve en la vida real, nos lo llevamos al campo de tiro, le hacemos una prueba y vemos qué nivel tiene. Yo creo que prácticamente en el 99,9% de los casos se vería que el nivel en tiro es pésimo y por eso a lo mejor lo dicen. Porque luego, si te vas a gente que sí que tiene mucha formación y experiencia, pero ya no en tiro, sino en combate con armas de fuego, resulta que ellos sí que valoran considerablemente la utilidad del tiro deportivo para la vida real en lo que se referiría al combate con armas de fuego. Porque claro, la realidad es que combatir con un arma de fuego implica disparar con ella, llegado el caso. Con lo cual, cuanto mejor tires con el arma de fuego, mejor vas a poder combatir con el arma de fuego. Y esto es algo recurrente que se escucha de múltiples grandes tiradores que antes fueron combatientes, tanto a nivel militar militar como policía, e incluso se traslada al ámbito de la formación de unidades Delta Force. Ellos mismos reconocen que su gran evolución ha sido gracias a tiradores deportivos de la talla de Rob Latham, campeón del mundo en múltiples ocasiones, y ese se ha pasado por muchas unidades de élite que han aprendido gracias a él, y es un mero tirador deportivo que sí que no tiene ningún tipo de pasado como profesional de las armas en lo que se refiere a haber sido policía o militar. Y es realmente curioso que esos que sí que han pasado por situaciones reales de combate, que ahora se impliquen de lleno también en el ámbito del tiro deportivo porque lo consideran un campo de pruebas fantástico, en el cual además te mides con gente de muy alto nivel, lo cual va a hacer que tú vayas a más nivel, que te va a exigir superarte a ti mismo, y además que te somete a unas condiciones de estrés increíbles que se asemejan mucho a las del combate, que esa es otra cuestión que ya tendrían que hablar los expertos, de si el cuerpo es capaz de distinguir un estrés generado por el combate o generado por la competición, porque la verdad hay psicólogos deportivos que trabajan mucho con los deportistas para controlar su estrés en la competición, porque saben que el estrés reduce el rendimiento, tanto en atletismo como en tiro, como en cualquier modalidad deportiva, incluso pues carrera de coche de Fórmula 1, como dices tú.
Cada vez más yo mismo en los últimos años estoy trabajando con un coach que me ha ayudado mucho a gestionar mi estrés, y si lo he trabajado y de hecho me ha ayudado mucho es porque hay mucho estrés en una competición. Faltaría ver lo que tú estás diciendo, si es comparable estrés que te afecta, lo tengo claro. De parado, yo recuerdo de ponerme un pulsómetro y llegar a 136 pulsaciones de parado. Cuando soy deportista tengo pocas pulsaciones de normal, y de parado antes de salir un ejercicio a 136 pulsaciones con un pulsómetro, eso es estrés puro. Lo que tú comentabas antes, muchos grandes tiradores actuales de primeros mundiales en Estados Unidos están formando a las unidades policiales, y por supuesto si el tiro deportivo lo que intenta, por ejemplo la modalidad que yo practico, para que no lo conozca, es velocidad y precisión, y en el combate ¿qué necesito? Pues velocidad y precisión. Cojo esa parte, es la parte más importante. Siempre hablamos en el tiro de combate policial, velocidad y precisión. Si yo impacto primero, la victoria va de mi parte, y si soy más rápido que tú, sigue yendo de mi parte. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo consigo velocidad y precisión? Voy a fijarme en los que saben de eso, en los que están todos los días trabajando eso, en los que pegan 100.000 tiros para ganar toda la experiencia de esa persona. No hace falta que yo pegue los 100.000, seguramente con 4 consejos me la van a trasladar. ¿Cuánto vale eso? Eso no tiene precio. Esa es la parte que no entiende el negacionista, en este caso argumenta.
El negacionista argumenta más que nada como una excusa, que al final no deja de ser eso, porque si el tiro es una máquina en tiro y te dices, tiene cierta credibilidad, pero el tío que es un patata como tirador que te diga eso, normal que me lo digas. Nadie te va a negar nunca jamás que combatir con un arma de fuego implica disparar. Si eres un mal tirador, pues no puedes ser un buen combatiente. Y que a la hora de la verdad, tener mucha experiencia en combate no te convierte en buen tirador. Puedes ser buen tirador o mal tirador sin importar esa experiencia. Lo bueno es cuando se juntan ambas cosas. Hay grandes tiradores que acumulan una gran experiencia real en combate, que defienden realmente, de hecho, como herramienta de entrenamiento el tiro deportivo, que posiblemente a todo el mundo le iría mejor si lo aprovechara de la misma forma. En Estados Unidos mismo se notan grandes diferencias entre cuerpos de policía que entrenan más y cuerpos de policía que entrenan menos, y al final ese entrenamiento muchas veces se basa en tiro deportivo, que no deja de ser mejor tirando usando la herramienta con la que trabajas.
Tal cual es que yo creo que tiene poca discusión, pero lo que hablamos al principio, como es al principio, al final te lo dice el que no lo ha experimentado o el que no lo ha probado. De todas formas, mucha de esa gente después cuando lo experimenta cambian de opinión. Para hablar de ciertas cosas es mejor si las pruebas antes y entras en el mundo y te das cuenta de cosas que tú has pensado.
Otro tema así controvertido que también se escucha mucho, esto es una cuestión de opinión, porque a la hora de la verdad nadie lo puede demostrar, más que nada porque hay una serie de condicionantes que no te van a permitir siquiera recordarlo o ser consciente de lo que has hecho. Esa es la gracia de hacer algo de forma subconsciente o inconsciente, o como se pueda decir. Si yo hago algo de forma inconsciente o subconsciente, luego no voy a acordarme de que lo he hecho. Sería el tópico. En un combate con armas de fuego no se puede apuntar por el estrés.
Esa pregunta me encanta porque en todas mis formaciones sale. Te voy a dar mi explicación clara al respecto. Yo pienso, soy de la idea de que en una actuación en la que hay poca distancia y tú me estás apuntando con un arma, mi único canal de información son los ojos. Mi foco va a estar centrado en lo que haga tu arma, si tú me estás apuntando con un arma. O incluso si tuvieras un cuchillo, en cómo vas a mover el cuchillo o en la velocidad que tú llevas hacia mí, ese va a ser mi único canal de información. Por supuesto, yo creo, porque el efecto estrés me va a provocar eso, que seguramente en esa condición, en esa situación, yo no voy a poder apuntar. Pero espérate, es que yo no soy el único policía. Tú imagínate que somos dos, y somos tú y yo un binomio, y tenemos un malo delante. Y el malo está enfocado hacia ti, tú no vas a poder apuntar. Pero ¿quién dice que yo, que estoy a 15 metros y que la cosa no va conmigo, yo, que soy también policía y estoy en la misma actuación que tú, ¿quién dice que yo no pueda apuntar? ¿Por qué no? Si conmigo no va la cosa, yo no tengo el foco de atención en su arma porque él está dirigiéndose a ti. Yo puedo apuntar perfectamente. Casos reales en España. A 30 metros en tren, un policía abatió a un atracador. Que alguien me explique si no apuntó, cómo lo abatió. Policía con su arma corta. Todas las situaciones que el estrés no sea contigo o que haya bastante distancia, yo puedo podré apuntar. Cuando yo tenga el foco de atención tan cerca o sea tan peligroso que no me deje apuntar, entonces lo entenderé. Pero claro, ¿cuántas situaciones policiales hay? ¿O es que todo es tuyo? Es que a veces somos 5 policías o incluso más. Entonces, claro, depende de la distancia y depende de la situación. Eso de que no se pueda apuntar. Y ya comentándote otra cosa sobre este tema, y hablo por experiencia mía propia, en una competición en Huelva en 2006, era una competición policial en la galería de la policía local de Huelva. Uno de los ejercicios era que nos daban unas gafas totalmente rayadas. Tenía 7 blancos delante con una silueta penalizada al final en los últimos 3, con unos shoot que llamamos en IPCC, entre 7 y 10 metros. Nos dan la gafa rayada y estuve intentando buscar algún resquicio por la gafa que me permitiera ver mis elementos de puntería. Después de estar ahí casi un minuto sin encontrar ningún hueco por las gafas, me di cuenta de que yo todos los elementos los veía borrados, o sea que era imposible apuntar. Y como me era imposible apuntar, realicé el ejercicio según mi instinto. Yo ese ejercicio lo realizo con mucha velocidad. En aquel entonces yo llevaba una funda Safari Land. Tú no podías apuntar por debajo de 1.5 segundos. El ejercicio yo lo acabo 14 tiros en 4 segundos 16. Creo recordar, te estoy hablando un poco de memoria. Ese vídeo lo tengo en internet colgado por algún sitio y se puede ver. Si me cuesta 1.5 segundos en fundar y hago 14 tiros en 4 segundos 16, ¿qué me quedan? 2 segundos 80 para realizar los 14 tiros reales. Desde que pego el primer tiro hasta que acabo, 2 segundos. En 2 segundos 80 yo disparo 14 tiros a 7 blancos diferentes y mi sorpresa, que no la había entrenado nunca en mi vida, es cuando yo me quito en las gafas, veo que son todo full alfas. Todos los tiros están en el centro de la silueta sin yo haber apuntado. ¿A qué me lleva a mí esa conclusión? Pues que yo en mis entrenamientos intento apuntar siempre, a sabiendas de que hay situaciones policiales, cualquier situación policial que sea a corta distancia, que no voy a poder apuntar. Sin poder apuntar, voy a dirigir mi tiro realmente donde yo quiera dirigirlo. Y de hecho ahí lo demostré, sin haberlo entrenado previamente nunca en mi vida. Digo más aún, que sé que no se puede apuntar en algunas situaciones, en otras sí que se puede, por la distancia, porque la cosa, el efecto no va contigo, pero que tienes que apuntar siempre entrenando para coger el mejor hábito posible, para que tu gesto sea perfecto y después tú decidirás dónde quieres apuntar o dónde quieres disparar.
Ahí está la clave, que se pueda o no se pueda apuntar por el estrés es lo de menos. Lo importante es darle al blanco y a la hora de la verdad, para poder dar al blanco hay que entrenar. Y a la hora de entrenar lo que hay que hacer es utilizar los elementos de puntería y ya luego si los utilizas o no los utilizas en la vida real es algo que no vas ni a recordar.
Exacto, no vas a recordarlo, no puedes recordar eso seguramente porque tu canal de información son los ojos y tú no puedes interponer nada. Si yo me imagino a una persona apuntándome con una pistola, yo quiero saber hacia dónde apunta. Entonces mis ojos van a estar centrados en él. No puedo meter ni mi pistola ni mis elementos de puntería por ahí por el medio porque voy a dejar de ver lo que a mí más me importa en ese momento, hacia dónde está apuntando él. Es lógico eso.
Hay experiencia de todo tipo. Hay gente que realmente recuerda que podía apuntar porque quería garantizarse el impacto. Nos podemos remontar a la época del Juanito Ciruela, de Jim Cirillo este, de la Stakeout Unit, policía de Nueva York en los años 60, unidad de vigilancia. Esta gente se agazapaba dentro de los locales comerciales que eran más susceptibles de volver a ser atracados. Tenían ya su estadística por la zona, el tipo de local y demás. Tienen muchas probabilidades de que lo atraquen. Se apostaban dentro a la espera de que llegara un atracador. Cuando llegaba el atracador, lo abordaban. Solían ser atracos que se resolvían a tiros y no era raro que falleciera el pobre atracador. Y este hombre explicaba que su mayor preocupación era no fallar ningún disparo por todo lo que podría suponer si el tiro se fuera a la calle. Dentro de un local disparaban hacia afuera, en dirección a la calle. Si el disparo fallaba al blanco, sabía que le podía dar a cualquier persona y eso era inaceptable. Tanto entrenando como luego en la vida real, en una situación además en concreto, explicaba que veía con absoluta nitidez el punto de mira hasta el punto de que podía percibir las irregularidades del propio punto, porque estaba súper centrado en no fallar el disparo, en colocar bien su impacto y no era ni consciente de lo que había hecho, porque luego cuando se resolvió la situación, pues se vio cuál fue el resultado. No había fallado ningún disparo y estaban todos los atracadores liquidados. Tenemos más reciente al Jared Reston, se hizo famoso realmente por un enfrentamiento que tuvo con un malo y él en su momento pues incluso recibió un disparo en la cara que le fracturó la mandíbula. Decía que él notaba como tenía los dientes como metidos hacia adentro, con la lengua lo notaba, pero para él que fue como si le hubieran dado un puñetazo, realmente no era consciente de que le habían disparado. Y ya cuando estaba ahí en el suelo, medio se incorporó y decía que apuntó punto de mira sobre el malo y disparó. Al final sobrevivió él y el que falleció fue el malo. Lo que pasa que todo esto es resultado del entrenamiento. Efectivamente, una persona normal en una situación de estrés no puede apuntar. Una persona que no haya entrenado no va a poder apuntar. Pero que una persona entrenada sí que puede hacer cosas que realmente una persona no entrenada no puede hacer bajo condiciones de estrés. Por el control absoluto que tiene y porque realmente lo que está haciendo ni siquiera lo hace conscientemente. Por eso no le afecta el estrés en ese sentido, porque como es algo ajeno al estrés, porque es subconsciente, no le afecta. La idea es desarrollar esa automaticidad en este tipo de cuestiones que se puede desarrollar con el entrenamiento para poder centrar la conciencia en tomar decisiones. Un policía con cierta experiencia sí que es mucho más hábil en esa toma de decisiones que un policía que no tiene esa experiencia. ambulancia. Y también había por ahí una prueba con unas gafas que podía detectar dónde estaba mirando en cada momento el policía y comparaban el policía experto que llevaba ya un tiempo de calle con el policía novato, dónde miraba cuando se encontraban con una situación delicada. Comprobaban a ver si tomaba la decisión de disparar o no, según si sacaba un arma o si sacaba un móvil. Se notaba que el policía experto sabía dónde mirar y era capaz de tomar las decisiones mucho más rápidamente y acertando que no el policía inexperto que a lo mejor acababa disparando al que sacaba un móvil del bolsillo en lugar de un arma.
Nosotros mismos en competición automatizamos tanto el a veces apuntar y el a veces no apuntar. Estoy seguro que a veces ha habido tarjeta o blancos cercanos que no apuntas, en cambio hay blancos lejanos que sí que apuntas. Pues depende. Y lo automatizas tan rápido que no lo piensas. Es algo que tenemos tan interiorizado que no lo piensas. Eso trasladado al tiro policial, pues exactamente igual. Ahora podemos hablar también de esto porque estoy en un proyecto que es el simulador Octopus que te permite trabajar ese tipo de cosas.
Hablaremos de él también porque es interesante, ¿no? Este tipo de tecnologías que están surgiendo y que pueden mejorar considerablemente nuestra formación porque podemos hacer cosas que no podemos hacer o entrenar en la vida real o que tendrían un coste muy elevado en figurantes, en espacio y en todo. Otra cuestión es algo muy popular últimamente y es saber un poco cuál es tu opinión sobre una posición, eso que ha adquirido gran popularidad gracias a las redes sociales, porque al final somos muy imitadores, que es lo de llevar la pistola pegada a la cara, en lo que se ha venido a llamar lo de arma a la sien, en inglés es Temple Index.
Yo he probado esa posición y de hecho soy uno de los que la defienden y la defiendo por varios motivos. Partimos de la base de, primero, tú tienes que tener una buena formación. Explicarle por qué. No sirve para siempre, para todas las ocasiones. Sirve para muchas ocasiones en las que tengas un entorno con gente alrededor. Si no tengo gente alrededor, no me sirve. Pero si tengo gente alrededor, para mí es la más segura. Partiendo de la base ya de que una de las demostraciones que hago en el campo de tiro, que el 90% de gente le rompe esos esquemas, es cuando en un campo de tiro, supuestamente campo de tiro, es un espacio preparado para que no haya rebotes o los rebotes sean mínimos, lo primero que hago es cojo un arma y disparo al suelo. Siempre consigo que haya rebotes. Y no es porque yo sea mejor ni peor que otro, ni da igual la munición que ponga. Siempre hay rebotes. Entonces, la pregunta es, si tú en un campo de tierra preparado para que no haya rebotes, consigues disparando al suelo siempre que haya rebotes, ¿qué pasa si tú disparas en el asfalto? ¿Qué pasa si tú disparas en un suelo de grés? Partiendo de la base de que rebota todo en toda la superficie hasta en el agua, depende con qué ángulo incide una piedra, rebota. Incluso los tiros disparados al agua rebotan también, depende del ángulo. Partiendo de esa base, todos los disparos que se vayan hacia el suelo, siempre que haya gente en el ambiente, van a producir víctimas. Entonces, empezamos ya a ver en qué situaciones la posición es interesante. Previamente, el peligro está que el arma también parece muy cerca de la cara, pero es que claro, tú tienes que tener el suficiente adiestramiento, como todo, para trabajar una guardia. Entonces, siempre que esa guardia esté en perpendicular, vertical, todo lo más vertical posible, no hay ningún problema. Hay muchas situaciones, tengo varios ejemplos prácticos y reales, de plantillas en las que yo he trabajado ese tipo de cosas, donde en una intervención, un atraco a un banco, entran varios policías, unos en concreto, entraban con guardia alta. En esa situación, todos llevaban las armas cargadas, todos llevaban las armas montadas, todos los que iban en guardia baja o en sur estaban apuntándose al resto de compañeros que estaban circulando por allí, que eran muchos, excepto las dos o tres personas que entraron con la guardia alta. Depende de la situación, eso es lo que puedo decir. Me gusta ponerlo todo en tela de juicio y analizar todo y ver todos los porqués y todos los detalles. En este tipo de situaciones, yo soy partidario de esa posición. En otro tipo de situaciones, pues quizá no. El que va adelante en un chorizo, pues no. En un binomio, hablando de tiro policial, puede ir en la posición que quiera, guardia baja o sur. Pero el que va detrás, si va en sur, como si va en guardia baja, más tarde o más pronto va a apuntar al compañero. Por eso intentamos explicar siempre el porqué. Una vez la persona entiende el porqué, sabrá aplicarla en el momento que mejor. Y no hay ninguna posición perfecta hablando de esto. Pienso que ese es el motivo por el cual esta posición es buena.
No es que tenga una preferencia, pero vamos, no me gusta que nadie lleve su pistola cerca de mi cabeza, especialmente si pudiera elegir y me van a pegar un tiro. Prefiero que me lo peguen en la pierna que no en la cabeza. Eso es bastante evidente. Hay vídeos que lo demuestran claramente. No voy a poner ningún ejemplo, ya cada uno que se lo busque, porque luego al final parece que queremos ridiculizar a alguien, pero vamos, yo he visto claramente cómo las cabezas corren peligro. Una demostración que me hizo una misma persona, no voy a decir quién, se supone que era profesional del tema, para demostrarme lo bueno que era eso de llevar la pistola hacia arriba, pues en la demostración solo me apuntó 6 veces a la hora de hacerlo. Cada vez que subía y bajaba la pistola, describe un arco que barre con la boca de fuego todo lo que pille por delante. Cada vez que subía, me apuntaba, cada vez que bajaba, me apuntaba, y así por 3, 6 veces. El arma sale de la funda hacia abajo, para llevarla hacia arriba necesariamente va a barrer algo, y a la hora de volver hacia abajo va a volver a barrer. Sí, es cierto que apuntando hacia arriba, en principio, si no hay nadie arriba, pues no está apuntando a nadie, pero cada vez que sube y baja está apuntando a muchísima gente. E incluso en el hipotético caso de disparar hacia arriba, si nada detiene ese proyectil, tenemos una bala perdida, que sí que está comprobado. Esas balas perdidas ocasionan bajas. De hecho, está prohibido los disparos de celebración. Los tiros al aire están prohibidos porque todos los años muere gente por culpa de esos disparos al aire. El que quiera utilizar un tipo de posición u otra, mientras sea consciente de lo que hace y no barra todo lo que pille por delante cuando lo haga, bienvenido sea. El problema es que se ve demasiado, unos barridos bastante peligrosos, y es lo que dices tú. Muchas veces las personas que realizan ese tipo de barridos no es precisamente que sean muy hábiles con el propio arma. En cuanto a rebotes, investigué bastante el tema de los rebotes. La verdad que no he encontrado muchas evidencias de que hayan ocasionado muchas bajas ni víctimas, especialmente cuando el ángulo de incidencia del proyectil no es muy pronunciado, en el sentido de que, lo que dices tú, todo rebota en el agua, pero tiene que ir con un ángulo muy pequeño a la hora de incidir en el agua. Por eso se dice la posición de seguridad 45 grados al frente, la posibilidad de rebote se reduce considerablemente. Ahora hablaríamos más de fragmentación, y lo que podría alcanzar a cualquiera serían fragmentos. A la hora de tener evidencias, la guardia baja se utiliza desde hace unos cuantos años, hay muchos tiros que se han dado, y sí que es cierto que ha habido, te puede alcanzar de lleno un tiro. Evidentemente, si alguien va apuntando hasta la espalda, pues lo mismo que si va apuntando hasta la pierna o a la cabeza, si dispara, pues la hemos liado. Por eso es importante que nunca se barra con la boca de fuego a nadie, pero sobre todo también que en el caso de barrerla, que también se puede dar el caso, y a la hora de la verdad en una situación no vas a tener el control absoluto de la boca de fuego, al menos que haya otra disciplina del disparador para que no se produzca el disparo. Pero que sí que te digo, a mí lo que me plantea una gran preocupación es toda la gente que apunta para arriba, que pega unos barridos bestiales y que va apuntando hacia arriba como si no pasara nada. En el primero, en el segundo, en el tercero vive gente, en la planta de arriba puede vivir gente, encima puedes tener un helicóptero. Todo va a depender, por lo que dices tú, de la situación, evidentemente. ¿Cuándo voy a apuntar para arriba? Pues cuando para abajo no sea muy aconsejable. Los rebotes no me sirven, más que nada porque con los datos de ese estudio que hizo un especialista, midiendo los ángulos, a partir de cuándo hay rebote y cuándo no lo hay, aparte de definir primero lo que consideraba rebote o lo que no, porque la fragmentación no se considera rebote, para considerarlo rebote tenía que conservarse el 90% de la masa del proyectil. Dependiendo del tipo de superficie, si es blanda o es dura, en el sentido de que se erosionen, el ángulo de salida es X. La realidad era que con ciertos ángulos no hay rebote, lo que hay es penetración o fragmentación, que puede también atravesar. Si es un suelo de madera, posiblemente si hay gente debajo no interese apuntar hacia el suelo, pero no por el rebote, sino porque ese proyectil puede atravesar fácilmente la madera. Si es un barco de madera, abordamos un velero y vamos a hacer una inspección, pues a lo mejor es mejor apuntar hacia arriba, que no hay nadie, que no apuntar hacia abajo, que pueda haber alguien en la cubierta inferior en el caso de un disparo. Partiendo de la base de que nunca vamos a apuntar a nadie. No vale apuntar hacia abajo y apuntar al delante, y no vale apuntar hacia arriba y apuntar a la cabeza del delante. Por eso las posiciones están bien si se entiende el porqué y luego si se llevan a la realidad correctamente. Lo preocupante es cuando alguien, para demostrar de que es una posición súper segura y que no apuntas a nadie, te apunta 6 veces tranquilamente y en ningún caso se da cuenta de lo que ha hecho. Con un arma, con cartucho en recámara y sin seguro, que también es bastante llamativo. Si una persona llega a hacer eso, me preocupa que la gente sea consciente de lo que está haciendo con ese arma a la hora de subir y bajar, y el hecho de utilizarla como comodín del público. Sale el arma de la funda y sin ningún tipo de necesidad me la llevo para arriba, pego un barrido, que muchas veces, si lo hago teniendo a alguien ya delante, pues lo más normal es que le apunte, tanto al subir como al bajar.
Ahí está la formación, y ahí es donde entra la formación y el porqué. Primero tienes que entender el porqué de la situación y el porqué de esa posición. Por supuesto, es igual de peligroso estar apuntando hacia abajo o hacia el medio cuando tú barres y apuntas a alguien. Es que hasta eso se tiene que trabajar también. El barrido de subida tiene que estar siempre hacia una dirección donde no apuntes a nadie. La posición es buena para ciertos momentos, no para todos los momentos. Y yo soy partidario de la idea de que no todas las posiciones son buenas siempre para todo. Lo he comentado un poco al principio. Yo, uno de los ejercicios que hago es 10 personas a la vez moviéndose en un pasillo de 1.5 metros con las armas cargadas, guardia alta. Nadie se apunta. Tú previamente las has trabajado en seco, si es preciso 200 veces, 200 veces. La clave está ahí. Como son posiciones un poco peligrosas, por lo que tú estás diciendo, podrían llegar a ser peligrosas, necesitas una formación previa. No puedes enseñar esto la primera vez que vas a una formación a cualquier persona que no tenga una disciplina de dedo y que no tenga una base en otra serie de cosas. Es importante que este tema, que esta guardia, se trabaje muy, muy, muy bien. Por experiencia, lo que te digo, a las formaciones me remito. Nunca hacemos ningún ejercicio de este tipo con fuego real sin antes haberlo practicado hasta la seriedad, y poner a la gente en toda la tensión y en todo el estrés posible para ver sus fallos. Buscas el fallo máximo sin munición real para después aplicarlo con munición real. Esa es un poco la idea, pero no solo en esta posición, en todas las demás también. En cuanto a rebotes, he hecho infinidad de pruebas. Muchos de los proyectiles, o la mayoría, o el 100% de los proyectiles policiales son ojivales. Cuando tú disparas un proyectil, todos los ángulos por debajo de 45 o más bien 30 grados hacia abajo, la forma que tiene el proyectil ojival más el ángulo que tú le estás dando a ese disparo, eso llegan a ser ángulos de menores de 15 grados. En ese caso, muchos de ellos rebotan. Lo que tú has comentado es verdad. A partir de 45 grados o menos, los proyectiles se fragmentan, incluso salen en todas direcciones. En IPCC lo vemos mucho también. Cuando disparamos a metales y pones algún cable al lado, cortamos los cables de al lado. Da igual donde los pongas, al final acabas cortándolo. Y cuando tienes siluetas al lado, las marcas por la fragmentación de los proyectiles. Da igual con lo que le tires. Es que el mundo de los rebotes es muy importante también. Pero bueno, matizando un poco. No es una posición que valga para todo. Soy partidario de que en un ambiente donde hay mucha gente, si voy corriendo, tengo una situación a mob y tengo a gente de cara hacia mí, imagínate un centro comercial y yo voy corriendo, podría ser una buena posición. Es que yo también hablo que hasta en la forma de sacar, pues enfocar a una pared, a cualquier sitio para subir el arma en condición. Estoy totalmente de acuerdo y no siempre me sirve. Si yo voy con el arma adelante, si tengo más gente en el ambiente, puedo apuntar. No siempre es la mejor. Hay situaciones en que sí que es la mejor y yo la enseño como enseño las otras, exactamente igual. Intento decir el porqué y los pros y los contras. Y la verdad es que intento probarla continuamente y ponerla en crítica. Me gusta criticar todo, incluso hasta lo que tú estás diciendo, y pongo en crítica también muchas de las cosas y llegas a este tipo de conclusiones. Pero bueno, esto es como todo. Cada maestrillo tiene su librillo.
Hemos hablado bastante en el blog, opiniones de mucha gente. Y el otro día escuchando a Mike Panone y alguno hablando, pues ellos decían que no recordaban a nadie que la utilizara y que además, pues bueno, les resultaba un poco extraño porque es una posición que a la hora de la retención del arma, pues no la favorece. Y sí que es cierto que sobre todo en espacios reducidos, donde puede haber un forcejeo con alguien, se lo estás poniendo en bandeja, ¿no? Realmente van a tener un acceso muy fácil al arma y a la hora de arrebatártela también, porque no es una posición cómoda para llevar la pistola. Lo tiene más complicado para quitártelo de encima si la llevas ahí pegada a la cara, y sería relativamente sencillo que te la arrebaten o que la utilicen contra ti mismo. No voy a entrar en debate. A mí lo que me preocupa es que la gente sea consciente de lo que hace y del peligro que supone, y por eso digo que cuando hagas algo, pues piensa si disparo, ¿qué pasa? Si estoy apuntando hacia arriba y disparo, ¿qué es lo que pasa? Si estoy apuntando hacia abajo y disparo, ¿qué es lo que pasa? Porque al final la dirección en la que apunta la boca de fuego en todo momento, lo que hay que asumir es que se va a producir un disparo. Por eso lo de no barrer a nadie en ningún momento, no llevar la boca de fuego dirigida hacia nadie en ningún momento, pero no porque no la dirijas hacia nadie, dejas de estar dirigiéndola hacia alguien, porque evidentemente si yo disparo hacia arriba en un campo de tiro, a cielo abierto, este proyectil va a volar y va a ir a alguna parte. Por eso realmente se prohíbe como norma apuntar hacia algún lado en el que no haya algo que pudiera detener el proyectil, porque si no lo detienes como el que lanza una piedra, no sé dónde va a caer, a quién le va a dar disparo y no sé dónde va a detenerse el proyectil. Estoy asumiendo un riesgo que puede ser mayor o menor, pues esos proyectiles le pueden acabar dando a alguien con un resultado bastante jodido. Si antes de entrar en una vivienda desde la calle adoptas la posición esta, estás haciendo un barrido a todo el que esté en el primero, en el segundo, en el tercero, porque irremediablemente apuntes donde apuntes, esa boca de fuego describe un arco que está barriendo X personas o lugares que no sabemos dónde va a caer en el caso de que se produzca un disparo. Sin embargo, si yo disparo hacia abajo, yo sé que al menos impacta ahí, y si rebota, va a rebotar en esa dirección y además con un ángulo de salida menor que el de incidencia, es decir, va a ir más pegado al suelo el proyectil, y si alcanza a alguien, pues coño, si le alcanza una pierna, y si son fragmentos, pero vamos, que ya te digo, que cada uno es libre de elegir lo que quiera, pero al menos que sea consciente de lo que supone y que, por favor, si alguien quiere demostrarle a alguien lo buena que es una posición a la hora de no poner en riesgo a ningún compañero porque no le barre, pues coño, si te lo demuestras sin amputar a ti 6 veces, pues casi que mejor, ¿no? Porque a mí eso me dejó un poco flipado. Digo, coño, me estás diciendo que es maravilloso para no apuntarle a nadie y me has apuntado 6 veces. Claro, 6 veces irremediablemente me tenías que apuntar porque estábamos en un campo, en una galería de tiro, hablando ahí tranquilamente y no, esto es de puta madre y tal, igual. Él la saca, la lleva para arriba conmigo delante, y claro, conmigo delante, al llevarla para arriba me apunta a mí. Pero bueno, que si lo hubiera hecho en cualquier dirección, como había gente, porque estábamos en una galería de tiro con tiradores que estaban en los puestos y demás, nosotros estábamos por detrás, apuntar a donde apuntara iba a barrer a alguien con la boca de fuego. Hazlo al menos teniendo esa precaución. Si te coges y te giras y apuntas a la pared donde no hay nadie y sabes que esa pared podría detener el proyectil y encima tienes un techado de madera que podría absorberlo, pues mira, lo estás haciendo medianamente bien. Pero si lo haces discrecionalmente, tengo un vídeo donde el que va detrás de otro hace lo propio, saca el arma de la funda y se la lleva a la cabeza apuntando al de delante. Posiblemente lo podría haber hecho mejor simplemente pues girándose, y entonces a la hora de levantar el arma no apunta al menos a nadie que tenga delante. Otra cosa es a quién estaría apuntando al hacerlo hacia el lateral si no hay nada, como era este caso, eran unas escaleras exteriores, iba este subiendo detrás del otro al extraer el arma de la funda. Bueno, también es que se juntan un cúmulo de cuestiones, porque ya no solo apunta al de delante, sino que se apunta a sí mismo, porque el arma la saca de la funda y al sacarla de la funda la boca de fuego apunta a ti mismo, es muy habitual también, en vez de sacar el arma de la funda apuntando hacia afuera para que no te apunte a ti, la saca apuntando a sí mismo, la lleva hacia adelante, sube, le barre toda la espalda de delante y luego sí ya la lleva para arriba. ¿Qué pasa? Que esa es la realidad. El que no tenga mucha formación, de forma totalmente subconsciente o inconsciente, digamos, no es consciente de que realmente está poniendo en serio peligro a muchas otras personas porque está barriendo con la boca de fuego, y en el caso que se produzca un disparo, que es lo que hay que asumir, las normas de seguridad están para suplir cualquier posible vicisitud. Estás apuntando hacia alguien, pero al menos no lleva el dedo sobre el disparador, ¿vale? Pero es que se va a dar la circunstancia de que todos los astros se van a alinear y vas a llevar el dedo sobre el disparador. Vas a apuntar a alguien y en ese momento vas a tropezar y se va a disparar el arma, aunque tú no quieras.
Creo que esas personas que me estás hablando, da igual la posición que gasten, van a hacer algo más seguro.
Efectivamente. El problema es que se ve demasiado.
El problema es, como todo, que las cosas bien hechas siempre están bien hechas y las cosas que no están bien hechas en esto aún parecen peor hechas. Estoy de acuerdo contigo. Pero claro, en los detalles está. Explica lo que tú me estás diciendo, que si yo no tengo posibilidad de barrer, es que me tengo que girar. Me gustaría que pudieras venir a las formaciones, que todo lo que tú has comentado, que no hay que hacer, nosotros no lo hacemos.
Por eso te digo que a mí me parece muy bien el que opta por esto, pero es una decisión, al fin y al cabo, personal, pero que sea consciente de ello.
Más aún, estoy en un curso en la universidad formando a futuros instructores y es un tema que decimos que tú no lo puedes enseñar en 2 minutos. Es que tú la guardia baja la puedes enseñar en 2 minutos porque es muy sencilla, pero esta no. Igual que hay ciertas técnicas que tú necesitas un tiempo mínimo para hacer mucho seco, para que la gente lo interiorice mucho, que entienda todos los pros y todos los contras y que los pongas en práctica. Y te voy a decir más aún, a la gente lo que más le enseña es hacerla fallar. Y cuando la gente se da cuenta de su fallo, al final lo aprendes. Si yo no te hago fallar, no ves tu fallo. De hecho, las personas nos acordamos de los errores. Normalmente interiorizamos tanto los errores que los queremos evitar. Por eso está una parte muy importante de mucho trabajo, de mucha disciplina, de mucho tema de dedo, de mucho apuntar, de mucho desenfundar, de mucho subir las armas, cómo la llevas, incluso el ángulo. Y una de las cosas también que repetimos hasta la saciedad es el ángulo. Tú un disparo vertical hacia arriba, todo lo que es parábola, no te sabría decir cuánto ángulo, ese tiro es letal. Incluso hay muchos tiros por juego amigo y que tú estás comentando antes sobre ese prohibido en muchos sitios, no sé en los países árabes y demás, cómo se les ocurre disparar, porque todos esos son balas que tienen capacidad de herir y de matar, y de hecho hay un montón de bibliografía al respecto. Pero los tiros verticales, hay varias pruebas también, al final el proyectil llega un momento que se para, tiene 2 movimientos, traslación y rotación. El proyectil se para y empieza a bajar por efecto de la gravedad. El movimiento de traslación se para, llega a 0 y empieza a acelerar por efecto de la gravedad, y el de rotación también llega un momento que lo pierde. Esa bala va cayendo volteada y al final se estabiliza en cuanto a velocidad. Esa no tiene capacidad de matar, las otras sí. Esa exactamente. Es verdad que tú eso no lo puedes controlar nunca al dedillo, nunca puedes controlar ese disparo fortuito. Vuelvo a decir lo mismo, no siempre vale, hay situaciones que sí que vale, pero si la vamos a trabajar, hay que trabajarla con todas las garantías, con todos los pros y todos los contras, y valorando exactamente todos. Tú has entrado en detalles muy correctos, no vale enseñarle ya está. La importancia está en los detalles que tú has mencionado, en corregir todos esos detalles y en valorar, y en que el alumno o la persona que va a utilizarla sepa valorar qué circunstancias tiene delante y qué momento es mejor. A lo mejor un edificio con gente, yo tengo un techo arriba, puedo utilizarlo perfectamente, y en otro sitio que estoy abierto, no sé, en un bloque de edificios donde tengo a 50 personas asomadas por los balcones, pues seguramente no la utilizaré. Hay más si estoy en un parque donde sé que si el tiro a 45 grados se va a clavar en la tierra. Cuando tú postulas todo eso, yo soy partidario de que a los alumnos se le tiene que dar herramientas. Se trata de que tú tengas una caja de herramientas muy completa y que tú utilices la herramienta que mejor te interese para cada situación. Soy partidario de eso, tal cual tú lo has dicho, pero claro, tienes que saber manejar todas las herramientas, porque todos sabemos que una herramienta mal manejada te puede producir un daño o una cosa que tú no esperas. Por eso he dicho, esta herramienta en concreta, tienes toda razón en lo que tú estás argumentando, que es una herramienta que no es de las más fáciles y que puede ser peligrosa. Por eso, esta requiere de más atención y de un cuidado especial. Tampoco podemos enseñar esta herramienta a gente que va a estar 10 horas en un curso.
Pues se hace.
Ya. El problema es que se hace. Ya alguien te lo explica y te apunta 6 veces en un momento.
Fácil. Rodéate de todos tus familiares y amigos y oradla. A ver si es tan buena y tan cojonuda. Porque entonces te pasará lo que me pasó a mí. Estás apuntándole a alguno de tus familiares y amigos más íntimos, pues 2 veces cada vez que sube y baja. Al fin y al cabo, la pistola va en la funda apuntando hacia abajo. Todo lo que sea movimiento innecesario la está moliendo. Ahora, si tú me dices que yo entro en el edificio con el arma hacia abajo, cuando estoy dentro y tengo algo encima de mi cabeza, verificando que no apunto a nada ni nadie, realmente la llevo hacia arriba y luego al llevarla hacia abajo otra vez para llevarla a la funda hago lo mismo, sí que reducimos el riesgo. Cuanto más movimiento, más riesgo.
Claro, incluso cambiar la posición 3 veces en 20 metros. Yo la desenfundo abajo, tengo a gente, pues a lo mejor ahí no puedo subirla, pero en un momento dado la subo porque tengo más gente hacia mí, o al revés, y después la vuelvo a bajar porque sigo teniendo otras condiciones diferentes. Yo estoy seguro que si asistes a una de mis formaciones te cambiará un poco la opinión.
Sí, a ver, no es ingeniería aeronáutica, no vamos a poner satélites en órbita, es fácil de ver, de comprobar y de hacer. Lástima que no haya un láser infinito que vaya seccionando todo lo que pillo, al menos lo queme para que lo notes, y así ya verías tú como todo el mundo tomaba conciencia de hacia dónde apunta la boca de fuego, sea hacia abajo, que puede estar barriendo la pierna del delante, la espalda, el costado, o sea hacia arriba, que igual está barriéndole la cabeza o el lomo al de delante. Hay documentos gráficos, ves vídeos por ahí que dices, madre mía, en el vídeo queda muy bien, pero el que ha grabado el vídeo y evidentemente lo ha colgado no se ha dado cuenta de todos los barridos que ha hecho al hacer esa posición tan de puta madre y maravillosa. Y luego hace gracia también el que dice, no, entrena como trabajas, trabaja como entrenas, estás apuntándole a todo el mundo entrenando. Eso que quiere decir que luego lo vas a seguir haciendo también cuando lo lleves a la realidad, pero con la particularidad de que ni siquiera te estás dando cuenta del hecho. Le pones un lásercillo y verás como el puntito rojo o verde del láser está por ahí bailando, y a ver qué es lo que recorre o sobre lo que se posa ese puntito cada vez que subes y bajas. Con eso se vería un poco la diferencia de una cosa a otra. Por eso hay que ser consciente de la realidad. Si vas en una embarcación neumática, no puedes apuntar hacia abajo porque en el caso de un disparo vas a ocasionar un pinchazo y te vas a ir al fondo. Si vas en un helicóptero, pues no debes apuntar hacia arriba porque es donde están el rotor y todos los elementos esenciales del helicóptero, y un disparo podría ser pegarse el piñazón. Tienes que ir modificando tu posición según lo que sea en cada momento la dirección más segura.
Exactamente, lo tenemos clarísimo. Siempre tienes que ir en la posición más segura y saber cómo adaptarla. No solo una, sino lo que te he comentado antes, es que a lo mejor en 10 metros puedo cambiar 3 veces de posición. Depende del entorno y depende de todas estas cosas. No tenemos ninguna discusión ahí. Ojalá pudiera haber un láser de ese incluso para las prácticas, porque nos aclararía muchas cosas a todo el mundo.
Yo creo que ha quedado bastante clara la postura, y al final esto es como todo. Hay que ser consciente de lo que se hace, de por qué se hace, pero también de los riesgos que entraña para poder hacerlo bien. Cambiando de tema, a la hora de entrenar hay una serie de herramientas que podemos utilizar. Lo más útil y barato es el tiro en seco. Es algo que todo el mundo recomienda, pero pocos practican a la hora de la verdad.
Y no saben lo importante que es, de verdad te lo digo.
Importante y barato, porque no te cuesta un duro.
Baratísimo.
Realmente es una serie de ejercicios repetitivos. Esto no necesitas ir al campo de tiro, necesitas munición para hacerlo. Luego lo que es el tiro lo necesitas para comprobar que lo que has hecho en seco funciona. Sería como entrenar con airsoft. Todo es maravilloso porque no hay retroceso ni nada, pero cuando añades el disparo y el retroceso, pues eso que era tan maravilloso no funciona. Necesitas esa comprobación. Puedes entrenar con airsoft perfectamente, pero luego necesitas también los tiros reales. Y ahora lo que sí que se ha puesto ya no de moda, sino que la ciencia y la tecnología nos ha permitido llegar a utilizar simuladores de tiro. Hay algunos más antiguos que utilizaban algo tan sencillo como un mero emisor láser. A día de hoy tenemos simuladores de tiro bastante más complejos, y ya por último tenemos los que van integrados directamente en unas gafas de realidad virtual que te permiten tener un entorno más envolvente, ¿no? Porque estás metido dentro de las gafas. Yo sé que tienes una experiencia muy buena, además con un fabricante, ¿no?, y desarrollador español, con el simulador de realidad virtual Octopus. Tú que eres un tirador experimentado, además de policía, ¿qué nos puedes contar de este simulador y sobre todo qué ventajas le ves?
Yo le veo muchas ventajas. Primero, he de decir que estoy en el proyecto, que he sido parte del desarrollo de este proyecto, pero es una cosa que yo me lancé a él porque le vi muchas ventajas. Precisamente todas las que hasta ahora no se han podido simular en fuego real o en el campo de tiro, no viene tampoco a quitar el tiro real, por lo que tú acabas de decir, porque necesitas tal cual el tiro real y el campo de tiro, experimentar y probar todo eso. Pero hay una parte, la parte de situaciones reales, en la que no hay otra forma de experimentarlo, que sería hacernos mucho daño o incluso crear situaciones que son muy difíciles de poder implementar y poder desarrollar, el simulador lo permite. Lo bueno del simulador es que la inmersión es casi, casi real, y las probabilidades de hacer cosas con el simulador son reales. Todo lo que el software te permita. Este es un simulador, lo último que está en el mercado, entonces las posibilidades y la complejidad de ejercicios que se pueden desarrollar ahí, no hay nada actualmente que pueda simularlo. Las situaciones pueden ser tan diversas. Tú trabajas en un domicilio donde tú vas cruzando puertas, donde vas cruzando estancias, y ves una persona en el suelo ensangrentada y te aparezca un tío con un cuchillo, que tú reaccionas tal cual como si te fuera a clavar un cuchillo.
Hay que entender que es totalmente envolvente porque tú llevas la cara totalmente cubierta, no ves otra cosa que no sea lo que tienes en las pantallas que van dentro de las gafas. Lo digo porque habrá gente que se piense que es como un proyector, y no es un proyector, que no te da la misma sensación.
Tú es que giras la vista y estás viendo un obstáculo y tú lo saltas, aunque no esté, porque tú lo estás viendo. Da igual hacia dónde te gires, tú estás viendo la pared tan cerca como la tendrías de verdad y tan lejos como la tendrías de verdad. Y estás viendo, hasta incluso a través de una ventana, estás viendo cómo los pájaros se mueven por ahí atrás, y da igual hacia dónde te gires, 360 grados. La inmersión es total. Incluso puedes oír un ruido por atrás y tú te giras pensando que hay una persona para atrás que te va a atacar. Tú no la estás viendo en este momento, cuando te gires lo ves a medio metro de ti. La inmersión es total. Esa parte, que encima eso se puede grabar, se graba lo que tú estás viendo y se graba tu respuesta. Es un complemento brutal lo que nos faltaba en el tiro policial para aplicar todo lo que intentamos trabajar en la galería de tiro.
Antes de que nadie te lo diga, para eso hemos tenido siempre la munición marcadora. Eso requiere unas instalaciones, una munición marcadora con un arma, con todo lo que ello conlleva, una serie de figurantes para darle realismo. Además, necesitas unos efectos especiales, que realmente con esto lo acabas de suprimir, con lo cual abarotas mucho los costes y es súper sencillo porque lo puedes montar en una mera habitación. Y además, por lo que he visto, la particularidad que tienes es que puedes adaptar el sensor que lleva el sistema a tu propio arma para poder utilizar el mismo arma, o por lo menos una réplica exacta del arma que tienes realmente.
Tu arma no vamos a utilizar con armas reales. Sí que vamos a tener un modelo de cada arma, por lo menos de las principales que hay. Incluso estamos desarrollando más cosas, vamos a poder desenfundar y enfundar potenciales y tal. Lo que tú dices, sí, lo único que se podía parecer hasta ahora a la munición no letal, y eso requiere de muchísimo tiempo, de mucha inversión, de unas instalaciones grandísimas, de unas armas especiales, de munición especial, requieren de una infraestructura y te tienes que limitar muchas veces al escenario que ya tienes preestablecido. Una vez tú lo haces dos veces ese escenario y ya lo tienes aprendido. Es muy difícil cambiarlo, es difícil cambiar una situación táctica rápida. En este caso no, tú vas a tener tantas variantes como números hay.
Yo creo que esto es mejor verlo para tener una idea, que lo he visto, ¿no?, en algún vídeo, pero claro, el que no lo vea no es consciente realmente de lo que supone. El que haya jugado algún videojuego sabe lo que es, todos los videojuegos que son así en primera persona y de tiros, cuando tienes el volumen alto y estás realmente metido en el videojuego y eso que es una pantalla y ya está, sí que te sobresaltas como si fuera la vida misma cuando te aparece el malo por un lado y te lo encuentras de repente. Con las gafas ya la inmersión es total y absoluta, el sonido te envuelve, la imagen te envuelve y que lo vas a creer mucho más. Y aparte la gran ventaja es que le puedes dar el realismo que tú quieras, porque eso es una reproducción de alguna situación que te interesa ensayar, y aquí la gracia está, pues es como un ejercicio de visualización, lo que hayas practicado o recreado, aunque sea en este plano de la ficción, siendo consciente de que es ficción, se queda alojado ahí en tu memoria y a la hora de la verdad es más fácil rescatarlo que no tener que hacerlo desde cero. Es algo que yo ya he vivido, aunque haya sido una simulación, lo he vivido, con lo cual si me lo encuentro en la vida real es mucho más sencillo y más rápido el que mi reacción se ajuste a lo que tiene que ser, que no si tengo que diseñarla sobre ese momento. No, al final es resolver problemas. Si esos problemas ya los he resuelto anteriormente, aunque sea de forma simulada, pues estoy mucho más adiestrado para resolver esos problemas.
Esas conexiones neuronales se han creado y la siguiente resolución, tu cabeza ya sabe cómo actuar ante hechos similares o parecidos. La inmersión es tan real, lo que es girarte ahora mismo, estás en tu casa y tú estás en una habitación donde estés, en el gimnasio o haciendo footing, y todo lo mismo que tú puedes ver ahora mismo que estás en tu casa, vas a poder ver en el simulador, y tan real como lo estás viendo ahora mismo. La inmersión es total. Da igual hacia dónde gire la vista, tu cabeza automáticamente, aunque no quiera, se va a meter ahí dentro. A partir de ahí, todo lo que tú le pongas, escenarios polidirectionales, vamos, lo vas a grabar a fuego. Por eso digo que es un complemento ideal. No tengo ninguna duda.
¿Dónde se puede encontrar más información sobre este tema, por si alguien está interesado?
Ya se va a empezar a implantar. Es una empresa valenciana. Solo es profesional. No lo va a poder utilizar cualquier persona. Solo va a estar destinado a cuerpos policiales de todo tipo y militares, por supuesto. También es una cosa que no queremos que la gente civil utilice este tipo de entrenamientos.
O sea, que de momento está en desarrollo. Todavía no vamos a saber mucho más del tema. Habría que plantearse si podría parirse un modelo que fuera exclusivamente para tiro deportivo, pero con escenarios de tiro deportivo.
Va a costar de módulos, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, y va a ir ampliándose. Alfa está completamente desarrollado, es un poco como el conocimiento del entorno y del software. Y Bravo, hoy mismo he visto escenarios alucinantes. La primera formación la vamos a lanzar en breve. El potencial que tiene, la misma gente va a poder hablar de ello, y el interés que está causando a nivel de toda España. Muchos cuerpos policiales ya se han interesado por el sistema. No es caro, es bastante asequible, mejor que otros simuladores que están en el mercado. Cuando la gente lo pruebe, va a haber una realidad que hasta ahora no se podía probar.
Maravilloso, pues será una buena oportunidad para mejorar la formación, indiscutiblemente, especialmente no en la parte del tiro, sino muy concretamente en la parte de resolución de problemas, ¿no?, de las tácticas, ¿no?, que podemos plantear escenarios a gusto del consumidor, adaptados a las necesidades de cada unidad, con aquello que quieran practicar en cada momento, porque sea más relevante. Para terminar, porque ya llevamos un buen rato, la pregunta del millón, digamos, porque todo el mundo se quiere formar en esto y hay demasiados vendehumos tácticos. Entre tanto, pues es difícil encontrar a alguien que realmente sepa de lo que habla, o por lo menos que esté uno en disposición de saber a ciencia cierta si esa persona sabe de lo que habla. Podemos encontrarnos tiradores de élite como tú, que además de tirador eres policía de profesión, pero hay más, y me consta de esos cinco fantásticos que os vais a reunir por segundo año consecutivo en un evento que se llama Shooting Master Campus. Me gusta poco a mí los nombres en inglés cuando algo es en España, pero bueno, para esta segunda edición supongo que se recogerá el bagaje de la primera. Es importante saber que son cinco grandes tiradores, que va a ser un evento con una finalidad totalmente formativa, pero claro, a lo mejor la pregunta es qué puede aportar a un profesional de las armas y a un tirador.
Has dicho lo de magnífico y a mí tampoco me gusta. Creo que son de los mejores tiradores del ámbito nacional e internacional. Está Eduardo de Cobos, tirador internacional mundialmente conocido. Jorge Ballesteros, campeón mundial actual. Lo tenemos aquí en España, igual que Eduardo. También está Iván Spilet, que antes me comentaba no es policía, tiene otros oficios. Y Juan Guerrero, que tampoco es policía, es ingeniero y es uno de los mejores tiradores en categoría producción. Iván tira en open. Soy yo, campeón de España en estándares. Sí, la verdad es que los cinco hay bastante nivel. Y lo que tú me has dicho también del Shooting Master Campus, es verdad que es un nombre en inglés, es que se ha hecho también con la idea de que se abriera al resto de Europa. Y de hecho, en la primera edición contamos con tiradores de otros países. Pues sí, se le puso este nombre. Yo también soy partidario de lo que tú dices. Me gustan más los nombres en español, pero en este caso, como también está enfocado. Y este año esperamos también la visita y se va a potenciar más también, si cabe, para que de otros países puedan venir. O sea, que es un evento único que se ha hecho en el mundo con los cinco mejores tiradores de un país formando entrenando a otros tiradores, no se había hecho nunca una cosa así, y además la empresa que lo organiza es una empresa que tiene un bagaje muy importante, sabe cómo hacer estas cosas y las ha hecho a la perfección. ¿Qué es lo que puede aportar un profesional de las armas a los tiradores que se presenten al Shooter Master Campus? Pues lo que hemos venido hablando durante esta conversación, Jorge, al final toda la experiencia, un curso tiene un valor muy importante, yo creo que no tiene ni precio, sinceramente, porque toda la experiencia de mis 20 años, de mis no sé cuántos miles de tiros, no sé, por decirte una cantidad, 300.000 tiros o 400.000, o Eduardo a lo mejor que llevará, ni lo sé, o Jorge que llevará otros tiros, pues tú en unas horas, en un par de días, yo soy capaz como formador, no de sacar lo mejor que tengo yo para decírtelo a ti cómo se tiene que hacer o cómo mejor vas a mejorar, sino a cada tirador en concreto, depende del nivel, darle las pinceladas que necesite para que él evolucione como tirador y que no pierda lo que hemos hablado antes, ni su tiempo ni su dinero. La evolución de ese tirador, cuando tú le das tus mejores secretos, pienso que no tiene ni precio. Al final, una formación se trata de eso. Yo intento dar todos mis conocimientos, depende a qué público me dirija, por supuesto. No le digo lo mismo a una persona, por lo que hablamos antes también de la guardia, no le digo lo mismo a una persona que está empezando, ni le puedo enseñar lo mismo, creo que es lógico, ni a uno que ya sabe mucho. Pues a este le voy a dar unos detalles, unos conocimientos diferentes. Es un poco lo que yo creo que puede aportar un instructor a la gente que va a un evento como este. Y es la idea.
Estaremos pendientes. ¿Va a ser en verano, si no me equivoco?
Sí, pues está hablando, creo que junio, por ahí más o menos. Van a estar con los 5, no solo estarán con un, sino que se trata de que todo el mundo que asista al evento esté con los 5 y que se puedan llevar lo mejor de cada uno. Es un poco la idea. Es verdad que el año pasado fue muy bien, pero este año sí hemos podido incluso pulir alguna cosa, y la idea es incluso mejorar lo del año pasado y hacerlo pues todavía mucho mejor. Se hizo una encuesta a la gente que asistió y la valoración fue muy alta. Esperemos que este año pues pueda salir igual de bien. Si no pasa nada, ahí nos veremos.
¿Dónde va a ser?
Se estaban valorando varios sitios, entre ellos el del año pasado, en Vera, en Almería. Por la parte de la que se está mirando más sitios, no sabemos todavía dónde. Saldrá en redes sociales y se publicitará también.
Estaremos pendientes. Creo que por hoy es todo. Antes de terminar, pues muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, Gaby. Esperamos poder volver a contar contigo en otra ocasión.
Jorge, gracias a ti por haberme contactado y haberme dejado este momento para que pudiéramos charlar. Soy un admirador y seguidor tuyo también, porque haces una gran difusión del tema policial. Un placer poder estar aquí contigo y cuando podamos volver a coincidir, encantado.
Recordad a los que nos escuchan que pueden seguirte en tu web gabypitarch.com y en redes sociales como gabypitarch en Instagram. Este episodio está patrocinado por Plus Ultra, distribuidor en España de marcas como Team Wendy, Six Hour, Global Defense, Salomon Forces, Arteryx, Mystery Ranch o Tasmanian Tiger. Visita su web plusultratr.com para conocer productos y marcas de primera calidad y diseño. Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast del blog de Tiro Táctico. Si te ha gustado, haz el favor de compartirlo y darnos tu valoración. Recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales como EBDT2 y en la web tirotáctico.net. Si te interesan nuestros contenidos, apóyanos suscribiéndote por solo 15 euros al año. Podrás acceder sin límite a información y opinión de calidad por valor de miles de euros. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Un saludo.